Andalucía, 3 de la tarde.
Quizás habéis hablado mucho de ese restaurante. A ver si vais un fin de semana de estos, cuando hay algo que celebrar. Pero ¿y si también os planteáis reservar un lunes? O un martes, así porque sí. O un miércoles, sin necesidad de excusa. ¿Verdad que suena bien? Con el cupón Diario de la ONCE, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la ONCE. Te toca bien vivir.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida no para por la tarde, y nosotros tampoco.
Te contamos todo lo que pasa en un gran programa de actualidad y entretenimiento para acompañarte durante las tardes.
Andalucía Ahora, con Javier Benítez.
Te espero de 5 a 8 de la tarde, con mucha información, entrevistas y toda la actualidad.
Andalucía Ahora, con Javier Benítez.
De lunes a viernes desde las 5 de la tarde, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Eso de buenas tardes es un decir, porque la verdad es que hay una borrasca que se llama Christine. Vaya también el nombre que le ponen a la borrasca.
¿Pero era de no, masculina? Hola, Yuyu, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, no es, pone Christine, no es con K y acabado en N, no es Christine, claro. Que se pronuncia Christine. Pero yo no sé quién le pone el nombre a las borrascas, no existe, sí, la borrasca Paco. La borrasca Manolo, la borrasca Antonio, la borrasca José Manuel. Siempre son el huracán Katrina. Siempre lleva nombre de mujer, no sé por qué.
Porque se pone a nivel europeo para que todos los países... son nombres asépticos.
¿Qué quiere decir? Que Paco no es asépticos.
Yo sé que la borrasca es femenino, ¿no? Pero... Sí. Pero cuando hay un huracán, que es el huracán, también no es el, claro, huracán José Manuel.
Sí, pero y no hay ninguna.
El huracán Katrina, por ejemplo.
No hay ninguna borrasca Dolores. Que Dolores se conoce en todo el mundo.
Mira que sí, claro, es cierto. Hombre, es cierto.
De hecho, ayer estaba viendo la de Parque Jurásico, la última, y a un dinosaurio le ponen Dolores.
No me lo puedo,
¿sí?,
creer.
Le llama Dolores, ¿sabes? Dice la
Loli,
niña.
Loli.
A ver, parece
Loli,
que.
Loli, el huracán Loli.
Yo he escuchado que en septiembre, octubre, cuando van a empezar la temporada de borrasca, se reúne la Agencia Europea o no sé qué de Meteorología y ponen previamente ya los nombres.
Qué buen trabajo pertenecer a un grupo a poner el nombre a las borrascas.
Van de la A a la Z.
Primero... Soy Bruselas allí, que no, ahí viene una, vamos a ponerle en agosto, la que venga en agosto, vamos a ponerle...
Paco no, desde luego.
Almudena.
Pero
ya está, ya se van.
Pero cobra, ¿eh?
Hombre, claro.
Por
eso te digo que es un maravilloso trabajo, el bautizador de borrascas.
Bueno, antes que nada vamos a saludar al Chano. No, y al Chano, hombre, al Chano,
hay,
y al señor Malaj. El señor Malaj, ¿cómo está usted?
Está muy bien.
¿Cómo han llegado ustedes? Porque ha habido gente que en la autopista no ha podido llegar hasta la capital gaditana.
Porque yo,
¿eh?,
llevo unos días en Sevilla.
Yo llevo unos días en Sevilla. Vale, vale.
Haciendo negocio y cosas.
Haciendo negocio y mis cosas y eso, ¿verdad?
Bueno.
Y también luego cuando llegan los carnavales yo me quito un poquito de medio, porque no es una fiesta. Aunque bueno, este año está bien, porque hay varias chicas.
Ah, ¿le gustaste alguna?
Hay varias chicas que van de organizadores de entierro.
Hay alguno, un cuarteto que
La del Molina está muy bien.
Hay un cuarteto que incluso hablan de un tanatorio y se llama Juan el Señor. Yo no le quiero decir nada, ¿eh?
La del Molino también, que van a los nichos. Esas chirotitas fresquitas, eso sí me gustan.
Y usted que viene aquí a Sevilla a comprar.
Antoñito Molina, que los muertos en plan, como organizadores. Organizadores, hay otra del Salar, que también iba conductor de fútbol. Eso sí me
señor Malaje, perdonad, no, compañero, no, usted sabe que también está siendo un personaje muy escuchado en toda Andalucía. Sí, claro. Imagínese que usted ha inspirado a estos comparsistas, chirigoteros y demás, y cuarteteros. Hombre,
pudiera ser. Mismo, pudiera ser, pudiera ser. ¿Quién sabe?
Escucha este programa.
¿Quién sabe? Me alegro. Y ya esas tres o cuatro que he visto, sí las he visto. Las he visto, me las he puesto en YouTube y eso.
Ah, ¿sí?
Pero ya el resto no, ya el resto demasiada alegría para mí.
Sí, ¿no? La de Yuyu, ¿qué le ha parecido? Porque bueno, usted con la iglesia hemos
poco
tocado.
Poco osado también.
¿Ah, sí?
Y de cardenal, pero bueno.
¿Quiere usted hacerle una crítica?
No, yo no lo critico.
No, critíquelo usted.
Yo he dicho un poco osado, tampoco es que... Tampoco el hombre es que haya metido...
Todavía
ninguna barbaridad.
Un poco osado, pero osado más oca, osado más
oca. Osado.
Ah, osado.
Osado. Sabe que yo soy una persona...
Pensábamos que le iba a gustar mucho.
Yo soy una persona religiosa. Está bien, que tampoco es una cosa...
¿Usted cree que saldrá de papa, Yuyu?
Pues no lo sé, yo no... Que eso depende de la del jurado.
Yuyu primero,
es verdad.
Él lo ha dicho, ¿no?
Sí. Pero es verdad que a Juan, es verdad, no lo habíamos preguntado. Es cierto que
preguntado su opinión,
a usted, claro, con la iglesia hemos topado, claro. Es verdad que en su hermandad, que le han dicho de la chirigota de Yuyu?
Regular.
Sí. Uy, no, mal rollo, ¿no? Mal rollo.
Yo todas esas cosas.
Eso cuando vaya a entrar.
Más en... relacionada con la religión.
Pues la del bizcocho, entonces, que ayer salió.
El bizcocho también, bizcocho buen chaval. Pero claro.
Pero no le gusta a usted.
La saeta, en fin.
Uy, es verdad.
Bueno, chirigotes, me han dicho, yo no lo he escuchado. Sí. Pero...
Ah, vale, muy, no es que van.
Muy encominado,
pero me han dicho, sí, que va.
Está
bien.
Muy bien, está, sí, muy, sí, bien.
Yo lo estuve viendo anoche.
Para que le guste esas cosas, vamos, para que le guste el Yuyu y el bizcocho. A mí.
Yo ayer.
No me... wow, ninguno de los dos me.
Qué
me llama la atención.
Y viene usted a trabajar en el programa del Yuyu.
Hombre, ¿verdad?
De verdad, yo no sé por qué contratamos a estas personas.
Bueno, pero el Juan tiene un gusto, ¿verdad? Quiero decir, entre gustos, ¿no? Si al hombre no le gusta, pues no.
Ya, ya.
A mí me gusta.
Estaba viendo la chirigota del bizcocho, Juan, y...
Que además Juan no es pelota, ¿eh? Juan dice las cosas
tal y como la piensa. Digo, a que se caen, porque empezaron a saltar en lo harto de un andamio. Porque sí, estaban subidos, ellos van vestidos de saetero. Ajá. Y estaban como sobre un balcón. Pero hay 12 tíos pegando saltos en un andamio.
Muy bien, la chirigota del bizcocho, muy buena.
Son todos de escenografía, estáis todos, madre mía, qué maravilla.
Hace una crítica así mordaz, pero divertida, a los capillitas.
Con mucho
talento. ¿Y tú
qué
pregonera que dice de la...
Yo, a mí, vamos a ver lo que dice el señor Malaje, yo, porque a mí me parece perfecto que hagan de saetero. No se meten, verá, no hacen un humor hiriente ni nada.
Claro.
El humor con crítica buena.
Mira, en Cádiz, en Sevilla puede ser, pero yo te digo Cádiz, que es lo que yo más controlo y todo. No te, yo creo que más del 60 o 70% de la gente que sale en carnaval es cofrade.
Es cofrade, ¿verdad?
Y que combina ambas cosas. Quiero decir que...
¿Tú has tenido integrantes,
claro,
de tu chirigota?
Claro.
Pues ya tiene mérito, ¿eh?
Bueno, pero no está reñido una cosa con otra, ¿verdad? Se hace una cosa, porque además normalmente... se hace, lo que pasa es que claro, siempre hay gente que de todos los sectores que es con la piel fina y que si hace un chiste sobre una cofradía, pues se ofende, pero bueno, yo creo que...
No, pero es una crítica divertida.
Para mí sería más ofensivo, que todavía no lo he escuchado, que saliera una chirigota, una comparsa diciendo que la Semana Santa es una porquería.
Eso sí,
como eso no lo ha dicho nadie, pues entonces eso sí sería una crítica ofensiva, o que los cofrades y los capillitas son tal y tal y tal, con insulto, pero como eso no se produce. ¿Qué son? ¿Chistes sobre cofradía? Pues parece muy bien. Pero es que hay chistes sobre cofradía, es que hay chistes sobre...
Los carnavaleros,
hay chistes sobre todo. Y bueno, y habrá gente que le caiga mejor y hay gente que le caiga peor.
Pero el bizcocho, ahí hay un momento que me dice mucha gracia.
Está
que,
muy bien.
Que
está
dice
está
esta frase, bien. Dice, los carajotes que andan para atrás. Y es verdad, que cuando tú ves... Cuando tú ves una Semana Santa, un paso, una cofradía, hay gente que va delante del paso andando
cada
para
vez
atrás.
Más, ¿eh?
Y es verdad que eso llama la atención.
Cada vez más.
Critican a la gente que está haciendo fotos del Cristo continuamente y dice el bizcocho, bueno, pero el Cristo cambia la cara para que tú le hagas 7 fotos.
Claro. Pero a lo mejor la zona donde está el Cristo no es lo mismo, un edificio detrás.
Sí, que es verdad. Eso ya, aparte de la chirigota, yo me reí mucho con la chirigota, que es verdad que las fotografías no son siempre las mismas. Tú le haces 1000 fotos a un paso, a un Cristo y o una Virgen, y siempre cambia el fondo, cambia el humo,
la luz
y siempre eso es lo bonito de la fotografía, ¿no? Ya sea fotografía cofrade, fotografía de fútbol, no hay dos fotos de fútbol iguales. Aunque tú hagas la misma, aunque tú sigas a un equipo de fútbol toda la temporada y hagas fotos, siempre hay cosas distintas.
Pero no queda feo que tú vayas a la salida de un paso y haya 6.000 gente, 6.000 personas grabando lo mismo y nadie disfruta realmente.
Pero
de la
es que
salida.
Se graba la Semana Santa, se graban los conciertos, se graba todo, claro.
En las callejeras, cuando tú te vas el domingo de, bueno, en el carnaval, en pleno carnaval o durante la semana carnaval, en vez de disfrutar de esa chirigota, de esa agrupación momento, callejera, ¿no? Que en el momento están todos ahí con los móviles y que tú tienes ya que levantarte encima de los móviles.
Me parece bien. Está hecho todo, yo creo que está hecho todo con bastante.
Hoy vamos a dar la friki noticia porque huelen ya un poquito.
Hoy sí,
¿eh?
Vamos a darla. Hoy tenemos
tres días. Análisis.
Hoy, además, hoy me ha hecho venir a Juan, ¿no?
Y, por favor. Bueno, por favor.
Lo que huele también es esto.
Anda. Oye, Yuyu, pero otro regalo.
Un detalle.
Aromas.
Por lo visto. Aromas.
Aromas.
Aromas en la bolsa.
Maruca Sevilla me pide que te deje esto para Yuyu. Me han dejado un sobre.
¿Con dinero?
No, con dinero.
No, dinero no es. Voy a leer la tarjeta. Eso parece una carta.
Querido Yuyu.
Es eminentísimo y reverendísimo Yuyu.
¿Por qué? ¿Por qué eminentísimo?
Lo dije por Twitter a su eminencia reverendísima que le haría llegar este bote de alioli. Por si hay suerte en el cónclave y por fin tenemos papa gaditano con alioli. Papa con alioli. Entonces me han mandado...
¡Qué bueno!
Un bote de Ibarra.
¡Qué arte más grande!
El compañero César Romero de la OSA.
Qué agradecido.
Ay, no sabía que había Ibarra alioli.
Está maravilloso. Pues, gracias.
Y pero tú con eso no...
Es César, César.
Ah, César.
César. Y dice... Es de Oscar tú.
César del Oso, ¿no se llama?
Sí, de la OSA, de la OSA.
Ah, de la OSA, ¿verdad?
Estamos bien.
Que el compañero está con crema después de la noche y se la deja aquí. Así que...
Ojalá sea para el primer papa con alioli, ha dicho. Así qué que bueno. Un abrazo para César Romero, muchas gracias.
Lo de la bolsa de aromas, ¿sabes? Claro. Alioli, porque qué
va. ¿Tú le echas salsa alioli a todo? No.
A mí la alioli me gusta.
A mí me encanta.
Bueno, pero Mariquilla le cogió un poco de eso a la alioli porque hace unos años estaba Mariquilla embarazada de los mellizos. Ajá. Y nos fuimos a hacer un programa, cuando estábamos en la cadena C, fuimos a hacer un programa a Gandía, que allí nos trataron de maravilla y nos pusieron de comer, pero allí todo era con alioli, todo era fideuá con alioli, a mí me encanta, unas cosas con alioli, y Mariquilla le cogió una de eso a la alioli.
Pecheajo, que se te queda en la boca, pecheajo.
Qué rico. Pero nada, oye, pues nada, pues hoy llegamos al final de la fase preliminar del concurso del Carnaval de
Cádiz. Mañana sabemos quién ha pasado.
Esta noche. Teníamos que haberlo conocido ayer, pero ya digo que la función de hoy es la que se atrasó de hace dos lunes, ¿no? De este lunes pasado, ¿no?
Claro,
del anterior. Cuando se suspendió por el accidente de tráfico, de ferroviario de Adamuz, que hicimos un especial informativo y no hubo programa del Yuyu, y hoy es la última... función. Hoy, por ejemplo,
¿cuántas chirigotas pasan, Yuyu? ¿Cuántas?
No lo sé, ¿cuántas chirigotas pasan?
20, ¿no?
Alrededor de unas 20 pueden pasar, sí. Uh-huh. Alrededor de unas 20 a semifinales pasan 10, más o menos, aunque hay algunos días más de cuartos que de semifinales, pero no sé cuántas pasarán. Pero por ahí andará. Hoy, por ejemplo, actúa como plato fuerte la comparsa de Antonio Martínez Ares, que vuelve después del año pasado, Los Humanos, que será la última. Antonio Martínez Ares, que el año pasado no fue por problemas de migraña, tenía un poco de agobio también psicológico y se descansó un añito, pues la verdad es que esto es una presión tremenda. Y Martínez Ares cierra la preselección. También está la comparsa de los hermanos Pastrana y una comparsa nueva que se llama El Patriota. Y un coro de Charo Quintero. ¿Tú no tienes a Charo?
No, yo ahí no tengo nada que ver. Vamos. Mira, no me importaría un coro, me gusta mucho los coros.
Una comparsa de niñas de Tarifa, de las niñas de Tarifa, no de niñas, sino que es la comparsa de las niñas de Tarifa, que se me entiende después. Dice,
yo
he dicho una comparsa de unas niñas de Tarifa. La comparsa de las niñas de Tarifa, la última cuerda.
¿A ti te pega dirigir una chirigota, Charo?
Sí. Y más como hoy,
una chirigota de Jerez, yo también, la chirigota del Pato, que actúa hoy, vale, también, vale. Los Hombres de Ojalata, en fin.
Que David no ha dicho nada de cómo viene Charo hoy. Charo, que parece que la acaban de sacar del plástico.
Me ha hecho mucha gracia.
Charo viene de butanera, de color... es un naranja un poquito más fino, ¿no?
Claro,
no es...
Antes teníamos los micrófonos naranja, es más fino. Sí. Gracias, guapo, tú sabes que...
¿A ti nunca te han pedido una par cuarto? Sube una par cuarto. Nunca.
No, porque yo ya las tengo de otro color. Las tengo metalizadas.
Más moderna, ¿no?
Por cierto, que ahora se están poniendo de moda más que las bombonas naranjas, las nuevas estas que son plateadas, que hace mucho tiempo que salieron.
Plateadas, claro.
Y fui otro día a la gasolinera de mi pueblo y ya no la venden las naranjas, que son las que me gustan a mí, ya, son las que pesan. Que
por cierto, hoy he leído una noticia ahí de desabastecimiento de bombonas de butano en Cádiz.
¿Y eso?
Pues será por el temporal, ¿no? Pero
bueno, es que...
Dice que hay gente que tiene que ir al río San Pedro, allí a Puerto Real, y a San Fernando por una bombona. Ahí...
Ya venía por una zona por la bombona.
San Fernando una bombona.
Por cierto, que acabo de ver imágenes, no sé quién de vosotros me lo ha dicho, imágenes de la carretera San Fernando Cádiz, San Fernando. Madre mía, el temporalazo este y el viento ha dejado toda la arena en la carretera y es, de verdad, mucha precaución.
Dentro de los inventos de la humanidad, que yo tengo una lista de inventos que no se han hecho, digo, esto hace falta. Una de las cosas que hace falta es que la bombona de butano no se queda a la mitad. O sea, que tú, cuando tú veas que la bombona está dando las boqueas, que no te metas en la ducha sin saber claro si te va a dejar tirado o no, sino que haya un método para decir, mira, pues quedan 6 miligramos de gases y tiene para 3 duchas.
Es decir, los vapers, medido. David, los vapers, esto que fuma la gente, te avisa de cuando queda poco, empieza a parpadear, ¿sabes?
Eso, y dice, ¿qué pasa? En el coche, tiene una reserva y si tiene usted coche para 60, bueno, pues la bombona de butano debe decir, ¿de qué usted para 6 duchas?
Es que la bombona es muy traicionera, ¿eh? Te mete tú en la ducha y de repente se acaba ya de la
bombona. Siempre se te acaba cuando está tú. No se le acaba a otra persona.
El otro día
y sale tú enjabonado y ahí ahora con agua fría. ¿Qué horror? ¿Qué hago? No, porque todavía si te vas en verano, dices tú, bueno, si en verano. A mí me gusta siempre poner el agua templadita y luego ir poniéndola fría, ¿no? Pero en invierno, cuando dices tú, se ha ido, o cuando están los termoeléctricos, que se ha duchado uno antes y tú no tienes de eso, y ahora dices tú, fuiste tú las.
Y lo ridículo que te sientes cuando te metes en la ducha y el regulador del agua fría caliente tú no lo regula bien y te quema en tu propia ducha. ¿No habéis quemado nunca?
Totalmente.
Sí, digo, sí, ¿cómo puedo quemarme yo en mi ducha?
Que eso soy pasa alguna vez cuando tú pones, por ejemplo, por la ducha y la cierras y se va el eso para el otro lado.
Eso, y te toda la cara.
Bueno,
hay que inventar mucho todavía las duchas, ¿eh? A ver si vamos inventando cosas nuevas.
Pero yo estoy con la. Yo estoy con la propuesta de David, que los bombones de butano lleve, le queda un 3%, le queda como los móviles, un 8%, pero tú sabes cuándo hay que cambiarla.
Mira, el otro día mi mujer se fue a duchar y me partió la tarde, dice, mira, David, la bombona está dando las boqueas, dice, estate pendiente. Digo, estate pendiente, ¿qué significa? Dice, porque vaya dando vuelta por el cuarto baño, por si me quedo sin enjabonar.
¿Para que tú la cambies?
Hombre, si se le queda, si se queda enjabonada, claro, con el agua fría, claro, tengo yo que cambiar la bombona en el momento,
mientras,
¿no?,
que ella siga la ducha, ¿no?
Claro, frío, ¿no? Pero entonces, si estoy pendiente, tardo menos.
Pero bueno, tú estar pendiente tú de tu mujer seguro no fue nada desagradable.
Fue una gozada, porque entra en el cuarto baño y mi mampara es transparente. Con lo cual, con abrir la puerta del cuarto baño, ya ve el panorama entero.
Yuyu, por Dios, vamos ya con la friki.
Venga, vámonos con la friki noticia.
Antes
el tema del día, sí. Sí, tema del día. A la hora de comprar un televisor va a haber que tener en cuenta.
Perdona, tú eres el director de tu chirigota, ¿no?
No, yo no soy. Yo me limito a escribir. Yo no ya, ah, vale, yo entonces, ya estoy mayor ya para estas cosas.
Ah, ya decía yo. Entonces me has dado la razón. Venga,
bueno, a la hora de comprarse una televisión hay que tener en cuenta lo que va a durar, ¿no? Uh-huh. Y eso han pensado en un reciente estudio de longevidad de estos aparatos. Se han puesto a prueba más de 100 televisores durante miles de horas. Y si buscas un televisor que te acompañe durante los próximos 7 o 10 años sin que la calidad de imagen se degrade visualmente, sabes que hay unos llaman OLED, QLED, sí, QLED, así, OLED, otros LED, dicen que el que más dura es uno que se llama LCD LED. LCD barra LED sigue siendo la opción más segura y tecnología de batalla para el salón familiar. Y queremos preguntarnos, y ahora daré yo mi opinión sobre esto, os queremos preguntar qué tipo de televisión tienes tú, cuánto tiempo hace que las tienes y cuántas has tenido, si te suelen durar mucho las televisiones, qué es lo que buscas cuando compras una televisión, si el tamaño, si el precio, la marca. Hablamos hoy de televisiones. Podéis enviar vuestra respuesta a arroba programa del Yuyu o bien un audio al 670-947-154. 670-947-154. Y yo hago ya una pequeña avanzadilla y digo que este estudio, un televisor que te dure de 7 a 10 años es una absoluta hojana.
Totalmente.
De 7 a 8 años.
Te voy a decir por qué.
De los de ahora, ¿no?
Voy a decir por qué. Una cosa es la calidad de imagen, que un televisor de estos te puede durar a lo mejor 40 años, pero los televisores ya es como los móviles, hay que cambiarlo cada X tiempo, cada 5, 4 años. ¿Por qué? Porque ya los móviles te traen a lo mejor una plataforma Disney o lo que sea que ya tu televisor no reconoce.
Exacto.
Ahora te sale otra plataforma. Yo, por ejemplo, he tenido televisores que me funcionaban perfectamente, pero no tenían
las aplicaciones.
No, tienes que poner un aparato externo para que te lo convierta en un Smart TV. Y ahora mañana saldrá otra cosa que tu televisor ya no lo coge porque es antiguo.
Pero tú, porque eres muy moderno.
Llámese reproducciones de algo, a lo mejor, como esto cambia, a lo mejor imaginaros que mañana sale una tecnología en dos años y dice, pues el YouTube ahora se ve en 15K. Dice, yo, 15K, qué barbaridad. Y tu teléfono y tu televisor, como no está preparado para reproducir en 15K, pues no lo vas a ver. Se ven los partidos con una barbaridad de imagen, pero tú, yo, no es capaz de reproducirlo. Entonces, tú tienes un televisor que te funciona perfectamente y te vas al supermercado y compras una bolsita de papa y te lo come como un papa. Ese televisor va
a lo que sea. Al espectro, ¿no?
Pero yo no caigo con esa trampa, Yuyu. A mí me da igual las aplicaciones del móvil.
Pero perdóname, yo veo lo del Yuyu y lo subo. porque claro, vosotros habléis de la imagen, claro, pero ¿y el audio? Claro. ¿No os dais cuenta que cada vez claro, se claro, escuchan menos los diálogos de las películas?
Totalmente.
Claro. ¿A que sí? ¿Sabéis
sí,
por qué?
Sí, sí, ¿por qué?
Pero ¿sabéis por qué? Pero ¿por es qué? Que además lo sube, y aunque lo suba no se escuchan los anuncios, porque las películas nuevas y las series nuevas cada vez están más preparadas
claro,
para los 5.1, para las barras de sonido. Entonces los canales claro, van por distintos sitios.
A ti te da igual, pero hay otra gente que no. Porque claro, mira, mañana va a lo mejor sale el Bluetooth 10.0 con una calidad de sonido bárbara. Y ahora tú vas a escuchar la televisión. Hay, por ejemplo, televisores ahora que tú quieres conectar los auriculares y no te funcionan.
No te funciona.
¿Por qué? Porque exacto, el Bluetooth no, no conecta bien. Y hay no, gente que a lo mejor quiere un televisor para escucharlo en su casa con los auriculares. Por eso yo te digo que un televisor que te dure 10 años es ciencia ficción. Que te dure, sí. Que te dure, sí.
Pero a ver cómo.
Pero ¿para qué? Pues dice tú, va más lento, sí, ya no cargan.
Tú eres muy tiquismiqui, ¿eh?
No, tiquismiqui.
Yo no me gasto 3.000 euros un televisor para los 4 años cambiarlo porque no va bien los 5.000.
Porque tú no tienes niño chico.
Efectivamente.
Si tú tienes un televisor que, como me pasó a mí con el último que compré, que ya el televisor no cogía los canales, no era Smart TV, pues al final me tengo que comprar un televisor para que los niños puedan ver Netflix, para que no sé. ¿Que lo puedo comprar un aparatito para convertirlo en Smart TV? Sí, pero como ya ese televisor antiguo tenía 5 o 6 años, va muy lento,
va a dar problemas.
Y al final da problemas. Y hoy, gracias a Dios, como los televisores han bajado bastante de precio, sí, porque hace años te costaba 2.000 y pico.
Exacto,
a mí me costó el primero que yo me compré extra plano, o sea, de plano, te hablo del año 2005, me costó 1.800 pavos. Y hoy por 1.800 pavos te compra uno que ocupa la pared del dormitorio.
¿Tú sabes cuál es la ley que yo tengo en mi casa? Yo no me compro un electrodoméstico hasta que se me rompa el anterior.
Si
yo me gasto X dinero en un frigorífico, yo no me compro uno nuevo y ese lo dejo todavía funcionando, sino que hasta que no se averíe, no me compro otro, pero con cualquiera.
Bueno, pues esta pregunta. Hoy hablamos de televisiones. Eso. ¿Cuánto te duran las teles? ¿Cuántas has tenido? Ya sabéis los canales habituales. Vámonos con las friki noticias.
Sí, pero yo creo venga, que hay que responder también a cosas. Bueno, a ver, referente a las bombonas, nos dice una oyente, Silvia, en arroba programa del Yuyu, dice que más de una semana para que me trajeran una bombona aquí en Cádiz. Y según ha preguntado ahí, según ellos, las de la bombona hay desabastecimiento y al parecer, según dicen, que a raíz del apagón la gente se ha pasado del avitro otra vez al gas y parece ser que ha aumentado muchísimo. Y segundo, Caestus dice, esto es para usted, Chano. ¿El Chano salió ayer de incógnito en el coro de Pastrana? ¿Le han copiado el estilo? No sé.
No salí, yo estuve en casa saliendo.
¿Quiere decir usted cómo va el coro de Pastrana?
Es que no lo vi, yo no lo vi. Sé que van de pescadores.
Ya es que se llama el coro Los Mentirosos.
Van de pescadores, así, pero no tuve ocasión de ver el coro de Fali Pastrana.
Bueno,
no lo vi.
Pues nada, pues allá.
Pues eso lo dan ahora por YouTube.
Claro, usted lo ve ya por YouTube.
Y yo tengo que...
¿Cómo ahí, dice usted YouTube?
Eso, como lo dice.
YouTube. Y hay veces que el vecino no tiene enchufar el modem, o hay veces que no lo cojo.
Pero Chano, aquí le pagamos usted para algo. Viene usted aquí a charlar, venga usted con la...
Pero yo no estoy de...
Usted es comentarista.
Yo no estoy de comentarista.
Usted debería
analizar. Bueno, señores, vámonos con la friki noticia, que si no, no llegamos.
Seguro, porque...
Venga.
Hemos intentado alargar, pero no hemos podido.
Es que... Es que eso...
Vámonos, señores, venga, una cosita, si no... no.
Venga,
vámonos, primera para doña Charo.
Venga, vamos. Es que esto te ya huele. Debe tener gas, nunca mejor dicho. Debe tener gas en mi marido porque en mi casa huela podrido.
La basura que acumula mi casa.
Bueno, pues hay ocasiones, muchísimas ocasiones, en las que ser una persona comprometida pues con el medio ambiente puede no resultar como se esperaba. Que oye, ser comprometido con el medio ambiente hay que serlo 100%. Pero hay veces que parece ser que no te sale como tú quieres. Y es lo que le ha pasado a Jerry Biondina, una vecina de Harlem, no el barrio de Nueva York, no, de Harlem, Ámsterdam, que no puede, atención, que no puede soportar la peste a basura podría mezclada con estiércol que hay en su casa.
Asco, Dios mío, ¿de dónde viene eso?
Exactamente, bueno, pues lo que iba a ser una reforma ecológica para ahorrar en la factura de la luz ha terminado por convertir su buhardilla en una zona horrible. Y es que ha pasado meses desde que le retiraron el material defectuoso, pero la peste, el hedor, dice ya, la peste sigue
el hedor.
La pesadilla de Biondina empezó cuando decidió acogerse a un programa municipal de ayuda para la mejora de la eficiencia energética en viviendas antiguas. ¿Y qué hicieron? Aprobaron el proyecto y le enviaron a los operarios. Y consistió en colocarle en la buhardilla paneles de hierba. Entonces, claro, pues perfecto, pero a partir de ahí es que la mujer notaba una peste.
Pero de hierba.
De hierba de césped.
¿En Ámsterdam?
Claro, no, de hierba de céspedito. Entonces dice la mujer que era tal el hedor que desde ya la calle, desde fuera ya olía mal. Los instaladores le aseguraron que, oye, que el olor era temporal, claro, eso estaba recién cogido del campo y que nada, que desaparecería en cuanto sellaran la estructura. Pero nada, al revés, la peste se filtró por todos lados y aparecieron los primeros síntomas, náuseas, mareo y una tos persistente. ¿Sabéis qué pasó? Resumo, que le pusieron unos paneles que estaban defectuosos y podridos. Ya la hierba venía podrida.
Ah, vale.
Y si a eso, claro, eso son también con elementos...
No estaba fresquita.
No, fresquita ya, y mezclada, claro, con estiércol. Vamos, con una peste tan horrorosa.
Pero tú fíjate, tú que llegas a tu casa, te sientas en tu sillón y fuera, ahí oliendo.
Antes de abrir ya la puerta con la llave, ya olía peste.
Sí, pero vamos, tú una cosa... en la calle, pero te metes en tu casa y tu casa huele bien, ¿sabes? Huele a ti,
pues
pero
ella...
que encima ya... Qué coraje da cuando hay algo que huele mal en tu casa y tú no sabes...
Muerto, vamos, huele muerto.
Buscando.
Bueno, pues esta mujer llamó ya a la empresa, se lo han quitado, pero aún así, aunque se la han quitado y la han puesto otro, dice que la peste sigue siendo tan persistente que no, eso, persistente, que no se va. Ánimo, y si no, mucho de estos de olores que son eléctricos, al final va a tener que gastar electricidad. O bueno, el incienso, mira, el incienso
¿no? Huele eso, muy bien, ¿no? ¿Cuál le puedes algo? Exacto. Vamos, que seguro que tiene mucho por ahí.
Exacto.
Bueno, pues la siguiente para dónde, David.
Con este titular, la noticia que los turistas esperaban hace años.
Uy.
Es gratis usar los baños. Bueno, a Jesús y a Yuyu, que son los dos del equipo que le gustan más las apps. ¿Se dice app o app?
App, ¿no?
App, ¿no?
Apps.
Es que mis hijas me dicen, papá, qué cateto, se dice app. Y digo, es app. Bueno,
bueno, mira cómo el Chano dice, ¿no?
YouTube. Bueno, pues hoy hemos conocido la existencia de una aplicación o app donde puedes, donde te indica dónde puedes hacer pipí en una ciudad. Que bien le vendría eso a Cádiz.
Hombre,
o a cualquier ciudad.
Sí,
como Málaga, Granada.
Es un problema, ¿eh? Es un problema.
Claro, claro, los turistas. Bueno, pues esto ha pasado en el centro de Ulf. Se llama así la ciudad. Ulf. Que está en Países Bajos.
En Países Bajos. Y hablando de pipí.
Y para nuestros oyentes que quieran ser curiosos, la aplicación se llama Oshnud. Se escribe Oshnud. Oshnud. Que se despliega con un mapa lleno de flechas verdes, marcando los comercios, los bares y supermercados en los que puede entrar al baño sin consumir nada. Bien. Y sin dar explicaciones. Entonces un periodista ha ido, lo ha comprobado, efectivamente, entra en una zapatería y hay una pegatina verde en la puerta que confirma que se puede entrar. No hay gestos raros de los, de los dependientes, nada. ¿Puedo pasar? Sí, claro. A nadie le gusta tener que orinar con urgencia, le dice la señora.
Y en la calle, que eso está muy feo y asqueroso.
Entonces, ¿cómo sabe la gente dónde ir si no tiene la app? Pues porque hay 124 comercios en esta ciudad de Uf, donde hay una pegatina física en la puerta que indica claramente baño disponible. Esto me encantaría que se hiciera en la ciudad de Andaluza.
Qué bueno.
Porque no se trata de egoísmo, se trata de hospitalidad básica, ¿no? Una persona embarazada, un señor que tenga alguna enfermedad que necesita ir al baño, pues ahí están los... Eso supongo que la limpieza pues se encargarán ya servicios municipales o los propios comercios. Pero que existe,
una forma de marketing también del comercio. Exactamente.
Me gusta,
práctica
a mí me gusta.
Lo invitamos a la ciudad española a que también tenga una aplicación para que los turistas...
A promover.
Podamos ir al baño.
Bueno, tenemos una parada en Juan el Malaje, ¿no?
Venga, ya que ha venido el hombre, que lleva aquí varios días.
Venga, pues este es mi titular.
A ver, Juan.
Depende de la hora que sea, vendo pastillas para dormir o para la diarrea.
¿Qué ha pasado?
Pues en todas las profesiones tiene sus cositas, y en el mundo de la farmacia, la mía que te voy a contar. Pero si hablamos de las farmacias de 24 horas, también hay para contar una barbaridad de cosas, porque hay una influencer y farmacéutica, Claudia Alvega, que tiene 640.000 seguidores en TikTok y ha publicado lo que se vende un martes por la noche en la farmacia de guardia. Y dependiendo de la hora que sea, pues se venden una cosa y otra. Dice, por ejemplo, empezamos a las 12 de la noche, una pomada para infección en el ojo, para conjuntivitis, a las 12:58, vaya... dormidina.
Anda, mira, David,
a la una hay alguien que no puede dormir y va para dormir. Pastilla para ayudar a dormir. A las 2:40 de la mañana se vende fosfomicina, que es un antibiótico en sobre para la infección de orina. Alguien que venía de urgencia con infección de orina. Casi media hora después, casi a las 4 de la mañana, llega un antibiótico para una infección que suele dar bastantes efectos adversos, como hongo por ahí abajo, malestar estomacal y diarrea. A las 5 de la mañana se vende loperamida, que no es nada de losbético ni nada, de lopera. La loperamida es una cosa para cortar la diarrea. A las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, había alguien que tenía la pistola... con la boquilla desbocada.
Pistola con la boquilla, desbocada.
Y esto es loperamida, que es el compuesto del Fortasec.
Vale.
Eso es para aguantar la diarrea.
Claro. Medicamento como frena la Catalina Forte.
Frena la Catalina.
Porque es diarrea.
Por el pernil, que es otro...
¡Ay!
Otro
por el pernil.
Por el pernil, 500 miligramos.
Señor Malas, está usted gracioso, ¿qué le pasa?
Y a las 7 de la mañana llega una persona con un papedí, un Kia antipiojo.
¡Ay!
Porque es ahora, porque la gente le pica.
Depende de la hora que sea. Así que bueno, esto es lo que pide los productos durante la noche en la farmacia. Depende de la hora.
Fíjate, yo pensaba que iban a pedir otras cosas.
La dormidina, a la una de la mañana es muy propio, porque es la hora a la que tú empiezas a dar vuelta en la cama.
Pero levantarte para ir a la farmacia.
Yo no me duermo.
Hombre, yo prefiero ir a comprarme la pastilla, quedarme sin dormir toda la noche.
Bueno, pues estas han sido las friki noticias. Vamos con el tiquismiquis.
Las consultas de Acevedo.
Los miércoles nuestro tiquismiqui don Jesús Acevedo resuelve las dudas que tengáis y que Charo plantea ahora mismo.
Pues sí, porque ya estamos volviendo a tener esas consultas a través de arroba programa del Yuyu o bien a través de un audio al 670-947-154, consulta como la que te ha hecho este oyente.
Muy buenas a todos. Verás, el día 13 de enero me llegó un correo electrónico como cliente de Endesa informándome de que habían entrado a robar hasta el salón y se habían llevado pues todos los datos de los usuarios, incluido el mío, DNI, nombre, apellido, cuentas bancarias, etcétera. Y mi consulta es la siguiente. Tiquismiquis, ¿tengo que tener miedo de que un día me encuentre que alguien ha comprado un Ferrari Testarossa a plazos con mi cuenta bancaria? Y lo que es peor, ¿tengo que tener miedo también de que algún día le llegue un WhatsApp o algún correo electrónico a mis padres pidiéndole 500 o 1000 euros porque estoy encerrado en una jaula en una cárcel en Nueva Delhi?
A ver, don Jesús.
Gracias y qué buena pregunta.
Pero buena,
qué bien,
bien explicada.
Que sí. Tenemos unos oyentes.
La verdad es que los oyentes son magníficos. Hombre, yo miedo no diría, pero sí respeto, ¿no? Y es que este oyente hace alusión a la brecha de seguridad que sufrió Endesa. A principios de año, bueno, no es que sufrió, sino que la notificó a todos los afectados, ¿no? Todos los que seamos, porque yo soy cliente de Endesa, tenemos que extremar las precauciones. Y además, esto yo te lo explico muy bien, porque ¿cuál es la consecuencia de esta brecha? La brecha se ve que pasó hace tiempo, pero lo han notificado ahora a principios de año. Para eso existe la protección de datos.
Que hoy es tu día, por cierto, eso, felicidades. Día Europeo de la Protección de Datos.
Hoy es el día de todos los frikis de la protección de datos, todos los que nos encanta la protección de datos.
Ahora os contaré yo una con la protección de datos que me pasó el otro día.
Uy. Pues precisamente mucha gente se cree, ¿no? Con toda la razón del mundo, ¿no? La gente dice, he visto ahí algún Twitter de algún oyente, es que la protección de datos no existe, nuestros datos están vendidos. Y precisamente por eso existe este tipo de norma. Igual que podemos decir la seguridad vial existe, pues hay multas a las personas que no respetan las directrices de la Dirección General de Tráfico, ya seamos nosotros como conductores, que sean cositas pequeñitas, para evitar males mayores. Bueno, pues con la protección de datos ocurre exactamente lo mismo, ¿no? No es que no exista, sino que las empresas y las entidades públicas están obligadas a tener unos límites y a hacer las cosas bien, ¿no? A conducir con precaución, digamos, y con sus medidas y pasar sus ITV correspondientes. Y nosotros, los que nos dedicamos a ello, los delegados de protección de datos, pues somos un poco como los policías de tráfico, ¿no? O estas personas de protección civil que se ponen a la puerta de un colegio a parar los coches para que pasen los niños por el paso de cebra. Pues un poco el trabajo que hacemos nosotros. Y lo que se conmemora hoy, día 28 de enero, es que precisamente hubo un convenio, el convenio 108, que hacía referencia, en el año 81, que hacía referencia al tratamiento automatizado de datos, todos los tratamientos de datos que hiciera la informática. Pero es que nosotros, en España, ya nos habíamos adelantado y en nuestra Constitución del 78 fuimos de los primeros, para que veáis lo buena que era nuestra Constitución, ¿eh? Y lo simple que era, ¿verdad, Charo?
Sí, sí, estoy contigo totalmente.
Porque hablaba simplemente de que la ley tendría cuidado en proteger la intimidad, el honor y la imagen de los ciudadanos españoles en cuanto a las injerencias que pudiera realizar la informática. Y el caso como el que cuenta el oyente, el caso de Endesa, que ocurre. Porque ha habido un hacker que se ha metido en sus servidores, en su sistema, ha robado la información de los que somos clientes y no solo ha robado el nombre, el apellido, nuestra dirección, sino que ha robado nuestro número de teléfono, nuestro mail y posiblemente nuestro número de cuenta corriente. ¿Qué significa esto?
que Endesa tiene la obligación de informarnos. Y nosotros como ciudadanos lo que no nos podemos quedar es quietos. Entonces, una buena recomendación, David, si tú eres usuario de Endesa o si has sido en los últimos años, cambia ya tu contraseña, cambia las contraseñas. No fiéis de las llamadas, que nos llegan muchas llamadas de spam y muchas de estas llegan por filtraciones como esta. Y con los correos electrónicos y con los SMS no os fiéis, no os fiéis ni de los bancos, ni si llegas de Endesa. Meteos siempre en la plataforma web y ahí con vuestras credenciales que metéis vosotros os metéis, pero no utilicéis los enlaces que os puedan llegar por aquí.
Mira, el otro día me pasó, yo para montar el estudio del podcast, pues alquilé una oficina y lógicamente pues le tuve que cambiar los datos de
suministro,
del suministro,
¿no?,
de eléctrico y tal, y me lo montó Endesa. Fui allí y es normal que cuando te dan los suministros pues hay que hacer una inspección. Te llaman una inspección para comprobar que todo está en orden y ya te dan de alta la luz. Efectivamente, eso fue en mayo del año pasado. Mayo llamé a Endesa. Oye, mira, quiero cambiar esto. Perfectamente. Fue un técnico allí, me revisaron aquello y me dieron la luz. Y ahora cuestión de dos semanas, la semana pasada, me llamaron en nombre de Endesa, que había que volver a revisar el contador. Y en un principio yo dije, mira, yo ahora no puedo, la semana que viene te llamo. Efectivamente, me llamaron, mira que hay que volver no sé cuánto. Bueno, pues mañana a las 9:30 de la mañana allí. Pero luego yo dije, digo, esto es de Endesa, digo, yo no he pedido nada de Endesa. Entonces Endesa tiene una página donde tú le introduces los números de teléfono que ellos tienen autorizado para contactar contigo en su nombre.
Ajá.
Entonces yo me fui allí, le metí el número de teléfono que me había llamado y Endesa me dijo que no aparecía. Y entonces a las 9:30 me llamó el técnico diciendo que estaba allí y que no había ido. Y le dije, digo, usted me va a perdonar, pero es que me habéis llamado desde un número que yo he metido en la página de Endesa y este teléfono a mí no me corresponde con ningún teléfono de Endesa que está autorizado. O sea, Endesa me dice que el teléfono del que me habéis llamado no está autorizado. Bueno, pues digo, yo no he pedido ninguna de eso, así que usted me va a perdonar. Y con toda esta historia, no, esto es un servicio que usted tiene, digo, un servicio, pero que yo ni he pedido ni nada. Y si hay alguna incidencia, porque me llame Endesa desde algún teléfono, como a mí no me ha llegado ningún mail de Endesa. Ni me ha llegado ningún teléfono que esté certificado, pues usted me va a perdonar, pero yo no voy a ir. Vale, pues nada, pues usted, pues hasta luego, pues ya está. Pero me pareció raro. Endesa tiene un buscador de teléfonos autorizados para que te llamen en su nombre.
Pues ese no lo pasa, yo no lo sabía.
Y si tú lo metes ahí y te dice que no, pues yo a partir de ahí desconfío de todo el que me llame.
Desconfía siempre, por defecto. Ya lo hemos contado aquí muchas veces. Cuando descolguéis un número que no conocéis, no digáis que lo pueden grabar.
A ver, que igual sí era, porque había un técnico, pero como ya uno desconfía de todo y yo un servicio que no he pedido y que me aparece, pues le dije al hombre amablemente que no.
Si es una comercializadora, tiene que hacerlo bien, tiene que hacerlo por los canales adecuados, ¿sabes? Desconfiad siempre cuando llaman por teléfono y os dicen, es usted, somos su línea de teléfono. Es un titular, dice tú, que venimos a hacer una oferta y ahora te dice, deme sus datos, dice tú, pero espérate.
Eso me ha pasado a mí.
Eso ya es para desconfiar.
Mira, perdona, tengo hablando ya es que de ciberseguridad, me ha llegado, yo soy de CaixaBank, y mira el correo que me ha llegado. Te están pidiendo que instales una nueva app o app. Te hemos contactado para que instales una nueva app y me recuerdan que desde CaixaBank nunca me van a pedir que desinstale una aplicación nueva y diferente para poner otra. Así que mira, no sé si
además, también perdona, este correo me lo han... Perdona, eso
lo voy a mirar,
eso te sale siempre por defecto cuando tú tienes una aplicación de cualquier entidad bancaria, digamos la oficial, la oficial, la de la lotería para apostar desde casa, para todo, siempre si la web oficial o la empresa oficial renueva su web y hace falta una nueva aplicación, te va a salir por defecto cuando tú pulses esta aplicación, dice hace falta actualizar esta aplicación desde Google Play o desde la tienda de Apple, ¿no? Con la lotería pasa muy a menudo por temas de seguridad y dice esto hay que instalarse la última versión y te la vuelves a actualizar y tal. Y si CaixaBank o el BBVA ha cambiado su app, su app, te va a salir esto Hay que, cuando tú lo pulsas, hay que actualizarse a la nueva versión. Sí, y lo hace desde la tienda de Google, pero no pulsarle a las cosas que os mandan porque se han visto cosas. En Argentina, por ejemplo, había estafa que por WhatsApp le han dicho a uno, le llamamos el nombre del Banco de Santander, imagínate que necesitamos cambiar, y han dicho, no, pero yo no tengo Banco Santander, somos de BBVA, por ejemplo. Han dicho, le llamamos el nombre del BBVA, y sí, claro, y del que tú me digas. Hay que desconfiar.
Hay que desconfiar de todo por defecto. Y más ahora en esta época, a principios de año, que hay muchos ciberataques, hay muchas estafas, tiene que cumplir objetivo. Así que
tú, bueno, tienes trabajo todavía. Sí.
Pues perfecto, don Jesús, muchas gracias. Hacemos una pausita y estamos con el Chano, con el Chanálisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla. No la mires. Vívela. Prodetour. Diputación de Sevilla.
La cabeza. Sin duda alguna lo más importante en un publicista. Ni un delantero centro la necesita tanto como nosotros. Por eso no podemos perderla. Porque sin ella, los publicistas no somos nada. Feliz Día de la Publicidad, cabeza.
Asociación de Empresarios de Publicidad de Sevilla.
Con la colaboración de Canal Sur.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu. El Chanálisis.
Las diferentes borrascas que están pasando por nuestro país y sus consecuencias han hecho mella en el Chano. El caletero no puede más con tanto frío, nieve y viento, y mira que está acostumbrado al levante y al poniente. Pues parece que no. Y es por esto por lo que su cuñado Alfonso le ha recomendado la siguiente película. Alpinismo, músculo a tutiplén, nieve por doquier, armas y malos malísimos son los ingredientes del Chanálisis de Máximo Riesgo. ¡Agárrese a la máxima aventura!
¿Esta qué?
¡Qué película! ¡Qué película! ¡Qué bonito! ¡Oh, qué maravilla de película de montaña! ¡Oh, esta película desde luego para verla en verano! En agosto, más fresquita, porque, sí, ahora, porque ahora es tremenda, ¿no? Buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis. En el día de hoy está dedicado a una película de acción, una película, como ha dicho Yaro, de montañeros, de escalada, aunque por el título podía tener nombre de centurión romano arriesgado, Máximo Riesgo. Pero no tiene que ver con eso. Es una película de montañero del año 93, dirigida por Renny Harling y protagonizada por Sylvester Stallone, John Lithgow, Michael Rooker y Janine Turner. Película que se rodó en Cortina d'Ampezzo, que tiene nombre de tienda de cosas por cuarto baño. Cortina d'Ampezzo. Pero no, es un pueblo de los Alpes Dolomita en Italia. Y también se filmaron en las montañas de Durango, en Colorado. La película comienza cuando dos expertos montañeros, Gabriel Walker, que es Sylvester Stallone, Gabriel es Sylvester Stallone, y Jesse Deegan, son enviados a rescatar a su amigo Hal y su novia Sara. Después de que Hal sufra una lesión en el pie que se le había congelado en la montaña por las altas temperaturas. Sabéis que esto es muy común, las congelaciones, ¿ah, sí?, los miembros. Y claro, Hal se había puesto unos calcetines de estos de nylon de camarero para ascender a la montaña, y cuando se quitó la bota tenía un frigopié. Directamente tenía un frigopié, tenía los dedos como los chorizos estos criollos, una barbacoa, o tú te olvidas de ellos. Ahí negrito. Negrito. Sí, cuando tú sacas los pistelitos todo y si los chorizos, dice, uy, los chorizos, ya bañé una hora y ahí están los chorizos ahí negros, pues ahí tenía jale el pie. Y entonces hay que rescatarlo porque Hal y su novia están atrapados en este pico de las montañas rocosas de Colorado y llaman a Gabriel y Jesse, su compañero, para rescatarlo. Gabriel, Silvestre Stallone, era un experimentado montañero, era un hombre con gran experiencia desde chico, su madre se llamaba Ascensión, fíjate tú, ya tenía experto en la montaña, ya prometía. Y este hombre pues tenía gran experto en la montaña, Gabriel habría sido el primer escalador que había subido a un tetrabrí de cumbre de Gredo sin oxígeno. Con 2 años se subió a un tetrabrí de cumbre de Gredo sin oxígeno. También fue el primer hombre que escaló el Monte de Piedad, la famosa casa de empeño sin sherpa, lo hizo, una maravilla.
Oye, qué valiente.
Y entonces cuando están tratando de rescatar del frigopié y a la novia, ponen al primero, cuando intentan rescatar a la novia se le rompe el arnés. Y entonces Gabriel intenta sujetarla en un primer momento, pero minutos antes del rescate Gabriel habría estado desayunando un mollete con aceite en la venta del Yeti. Y el aceite se le había derramado por el guante. Entonces, con la mala suerte de que con ese guante estaba agarrando a la novia del frigopié. Y cuando la agarra, el guante se resbala y ella cae al vacío y se reúne con Chanquete. Y el montañero del frigopié culpa a Gabriel de la muerte de la novia, te lo dije. Hubiera comido un sobao. Madalena, una cuñita. ¿Cómo te va a comer un mollete con aceite antes de que sea una negligencia muy grave para rescatar a la gente? Y entonces, claro, Gabriel se queda impactado porque la chavala se le escurrió entre las manos.
Dios mío.
Gabriel se queda con más mala cara que Mick Jagger comiendo boquerón en vinagre fuerte de aliño. Mick Jagger.
Fuerte de aliño.
Y con sentimiento de culpa por el aceite. Un trauma le causó ya el aceite le causaba un trauma. Vamos, se llevó medio año friéndose los huevos con Patrico porque no quería ni ver el aceite.
Friéndose los huevos con Patrico.
Digo, y dejó el mundo de la montaña unos cuantos meses, no quería saber nada ni de cima, ni de pico, o sea, hasta tal punto que la ensaladilla la empujaba con herdeo. Quiere pico, no quiere nada, no quiere nada que me recuerde a la montaña, pico, un trauma. Y 8 meses después Gabriel regresa a la estación de montaña para recoger sus pertenencias, para dejar ya definitivamente la montaña, y le dice a Jesse que se vaya con él, porque Gabriel le dice a la chavala, dice, es que la montaña es muy dura. Y dice, claro, fíjate si es dura, que es de piedra, Gabriel, me está diciendo, ¿eh? Si fuera más menos dura sería de goma espuma. ¿Qué me está contando, Gabriel? Pero mientras están allí reciben una llamada de socorro de un grupo de alpinistas que se habían quedado atrapados en una montaña cuando trataban de montar una confitería en la cima. Pues claro, lo malo del alpinismo es cuando tú llegas a lo alto de la montaña, allí que hay que hacer, saca una foto, pero ya poco más, te contempla. Pero claro, esta gente querían poner allí una confitería para cuando tú llegaras a la cima te tomabas un descafeinado, una napolitana, media docena de bizcochos borrachos y ya te bajabas sin prisa disfrutando de esta historia, ¿no?
El azúcar.
Y entonces cuando estaba recogiendo sus cosas, el del frigopié, que ya el dedo estaba regular, ya se cortaba las uñas a la altura del tobillo, hubo que cortar un poquito, sale a rescatarlo con Jesse, a los que se habían quedado en la cima, monta la confitería, y le dicen a Gabriel que los acompañe. Aunque el del frigopié todavía está un poco reacio por la muerte de la novia, hasta tal punto, fíjate, estaba resentido, que llegó un momento que allí Gabriel le da un apretón de vientre y se pone allí a sorta el Yeti.
Bueno, el Yeti.
En una cordillera, pero por el frío estaba compungido, estaba estreñido, y se le escucha a Gabriel, no puedo, y Jesse dice, empuja, y el de la novia, el del frigopié, lo empuja por un barranco al otro. Y está a punto de matarlo.
Uy, qué error, por Dios.
Cuando el equipo de rescate llega a la cima y encuentran a los supuestos alpinistas que estaban perdidos, descubren que la llamada de auxilio era farsa. Y los toman prisioneros una banda de ladrones que eran los que estaban arriba.
La confitería.
Sí, porque esta gente había intentado robar 3 maletas con billetes de millones de un avión. Y estos billetes de un avión iban en un avión donde hubo un tiroteo.
Por favor, qué de cosa.
El piloto le dijeron que cuidado con las balas, pero no le hizo caso. Pero vamos, al final entró por una oreja y le salió por otra. Y el avión se estrella en la cima de la montaña y no vea, las maletas con el dinero se esparcen por toda la cordillera. Toda la cordillera llena de dinero. No veas tú las cabras comprándose iPhone 17. Las cabras, los Yeti con el dinero, fundan un equipo de fútbol, llaman el Real Yeti Balompié, hacen un estadio Nevi nuevo, todos los Yeti gritando viva el Yeti, man que pierde. Lo que hace el dinero. Y entonces los criminales necesitan la ayuda de Gabriel y el del frigopié, experimentados montañeros, para localizar las maletas usando localizadores con balizas de estas de las nuevas, que te murta la vecina. Entonces, cuando llegan allí, Gabriel y el del frigopié los amenazan con unas pistolas. Y tú fíjate, Gabriel del frigopié, que desde aquel todavía tenía los dedos fríos. Todavía tenía los dedos fríos, vamos, los dedos tan fríos que cuando iba a salir de copa se pedía el Fanta del tiempo y metía el dedo en el vaso. El dedo gordo del pie lo metía en el vaso 2 segundos y no me ponía aquello.
Ya lo ponía fresquito.
La maleta del dinero se había quedado en lo alto de una pared rocosa, que llegar allí era más difícil que tirarse un peo saltando, porque te falta la pierna de apoyo para hacer fuerza. Es imposible. Tú sarte no te puede tirar un peo en el sarto.
Es verdad.
Tú tienes que tener una pierna apoyadita para que la caja haga ahí un poquito de contrapeso. ¿Pero esto qué, Dios mío, Entonces a Gabriel le ponen una cuerda y lo obligan a escalar la pared con la maleta. Y cuando Gabriel atrinca la maleta de la cima, el del frigopié se da cuenta de que los malos quieren matar a Gabriel una vez que recupera la maleta. Y dice, no baje, como Arcadi cuando jugaba el descenso. Entonces, como Gabriel no quiere bajar, los disparos provocan una avalancha con un montón de nieve. O tú te dejas el congelador abierto, que es forma de escarcha.
Sí,
y empiezan a caer las cocretas y todo esto. Y la avalancha mata a uno de los miembros del grupo. Y al ver que el dinero de la primera maleta ha volado, los malos creen que Gabriel ha vuelto y ordenan al del frigopié que los guíe hasta la siguiente maleta. Pero Gabriel sigue escalando y encuentra a su compañera Jessie refugiada en una cabaña abandonada. Ella había recibido un mensaje de su compañero, el del frigopié, y le ha dicho, escala y reúnete allí con Gabriel. Pero se había tenido que refugiar allí porque le había entrado la enfermedad de las alturas. La enfermedad de las alturas es que hay delirio.
Esto es
la embolomegalia cerebérica. Es que una enfermedad a más de 6.000 metros de altura se te congela medio cerebro del frío, y nada más que empiezas tú a pensar en polo de naranja, en un Drácula, tú ves a un compañero tuyo y le ves la cara de una tarta de whisky. Tú ves una pala y parece que es una contesa. Y como no te den un puchero pronto, te mueres. Pero afortunadamente Gabriel llevaba un tape de puchero de la madre. Las cosas de las madres. Me voy a escalar, llévate puchero calentito por si acaso. Claro, y entonces él se lo da a Jesse y juntos recuperan su antiguo equipo de montañismo para llegar a la segunda maleta antes que los malos.
Menos mal.
Y cuando los malos llegan antes que a la segunda maleta, y cuando llegan los malos a la segunda maleta, Gabriel y Jesse ya han vaciado la maleta y le han dejado solamente un billete. Ellos esperaban encontrar millones de dólares, y le habían dejado un billete nada más. Que ponía escrito a mano, ponía chirigota, los que buscaban un millón y se encomieron un mojón. Claro, ya los malos revelados. ¿Esto qué es?
También hay chirigota allí.
Y entonces el jefe de los malos ordena a sus hombres que se separen, lo que permite a Gabriel matar a 2 de los malos más. Y cae la noche en la montaña y los dos grupos buscan refugio. Gabriel y Jesse queman dinero.
Fíjate
para que sobrevivir, mientras que el del frigopié y el resto del grupo de los malos lo combatían, se pusieron una cinta de la barbacoa de George Gidán para arrimarse algo talentito. El vídeo del coloso en llamas. Sevillana del Mani, candela toda la noche. Haciendo las con la cinta, el radio casé, las rimaban las manos. Porque allí no había el frío que hacía. Allí en la cima hacía tanto frío que en el pueblo de allí vendían los preservativos con cuello de borreguillo. Claro, si no había bajado la natalidad una barbaridad. Allí hacía tanto frío que la gente meaba y se la escurría con los martillitos que llevaban los autobuses para romper el cristal. Todo el mundo llevaba un martillito de eso. ¿Qué soy, capataz? No, para escurrirnos. Y a todo esto, un amigo de Gabriel ha avisado a las autoridades. Dice, este hombre ha salido y no ha vuelto. Hay que buscarlo con un helicóptero de rescate. Y Gabriel se adelanta a los malos buscando la tercera maleta. Que esto es hiper de maleta y no lo que hace Ryanair. Pero los malos lo descubren y le disparan a través de la radio de los terroristas. Y pide ayuda a un helicóptero, pero los criminales ponen una bomba en la montaña y es una segunda avalancha. Y Gabriel y Jesse llegan ante a la última maleta. ¡A la última!
Menos mal.
Pero los malos, cuando se acerca el helicóptero de rescate, le hacen aquí. Entonces va a recogerlo y matan al piloto del helicóptero.
¿Otro muerto?
Claro, y entonces para huir en ese helicóptero, ¿no? Y entonces Gabriel ya le dice a su compañera Jesse, dice, mira, no tenemos más remedio que coronar la cima para escapar. Pero claro, en la terminología de la cima, de los montañeros, coronar la montaña se dice hollar.
Hay que hollar.
Hay que hollar. Y le dice, Jessy, tenemos que hollar. Pero claro, ella entre la ventisca de la... entre la ventisca de la montaña. ¿Qué, qué? Que tenemos que hollar. Y dice, y para eso estoy yo ahora, con el frío que hace. Que no, Jessy, ¿cómo, cómo? No, no, no. Total, que él tiene que subir solo.
Ay, el pobre.
Claro, la otra dijo, sí. Con la que hace aquí ahora me voy a quitar yo...
la pelúa.
Me voy a quitar yo la Rebeca. Y entonces, él se ve obligado a escalar solo con el del frigopie y se encuentra con el del frigopie. Pero los malos, aprovechando que la chavala se ha quedado sola, la cogen como rehén y le dicen a los otros que como no entreguen la tercera maleta en un punto de la montaña, Jessy va a bajar más rápido que el Oviedo. Que la vamos a tirar. Le ponen una camiseta del Oviedo y todo, y dice, ¿qué? Que va a bajar ya mismo. Gabriel y el del frigopie aceptan y se reúnen al borde de un acantilado. Y el malo le dice a Gabriel, tira la maleta con el dinero al helicóptero, sí. O si no, matamos a la chavala. Pero Gabriel, que sirve este talón y ya sabe de qué va la película, dice, escúchame, pon a la chavala a salvo y cuando la chavala esté a salvo, claro, yo te tiro el dinero, pues si no, tú me vas a dar coba.
Claro, claro.
Y entonces el malo acepta, pone a salvo a la chavala y entonces Sylvester Stallone tira la bolsa del dinero contra las aspas del helicóptero.
Uy, toma ya, uy. Toma ya.
Y convierte los millones en papelillo para la cabalgata del Himalaya.
La cabalgata del Himalaya.
Como cuando acaba de cantar un coro en el popurrí en el falla. Todo cayendo papelillo, no eso. Y entonces, claro, el malo ya mosqueado intenta usar el helicóptero para matar a Gabriel, pero este le había amarrado la cola a una piedra y cuando despega al helicóptero se le cae la cola. Como los lagartos, cuando tú vas a cogerlo, que hace caído azul.
Perdón,
perdón. Ya se la coge, pues ahí está el helicóptero, colgando del cable. Y entonces Gabriel hermano se pone los dos a pelear como Pimpinela en un ensayo. ¿Quién es? Yo soy. Y Gabriel logra quitarse. Gabriel logra quitarse justo cuando los restos del helicóptero se desprenden del cable y el malo se va para abajo con el helicóptero al fondo de la montaña con el helicóptero. Y entonces Gabriel se reúne con Jessy, el del frigopié, y los rescata el helicóptero de Tulipán, que estaba de promoción por el Himalaya. Estaba haciendo promoción y al helicóptero, Tulipán, y bajó. Y
¿Queréis merendar?
¿Queréis merendar? Baja, baja. Ya le enseñamos unas tostadas aquí, aquí.
El piloto sería Calleja, ¿o no?
Claro, y el helicóptero del Tulipán lo rescate y ya en la escena final, Gabriel, Jessy y el del frigopié aparecen sentados en la cima de una montaña como si fuera el inicio de la película cuando cayeron los tres.
Qué bonito.
Y aquí termina el análisis de Máximo Riesgo, que espero que os haya gustado. Porque es una película maravillosa.
Pero que le gustaba a Stallone los molletes, hombre, las tostacos, hombre.
Pero el aceite es muy rico para fotos, pero cuando vas a escalar,
¿no? Cogió un trauma.
A mí la escena que me ha marcado.
Con las ventiscas no se entera uno. Claro, vamos a escalar el Everest. Otro día, al día siguiente se colaron con cubo para encalar. Y para encalar no, Escalar, para encalar. Querían que encalar el Everest. Claro. No, si aquello ya está blanco, ¿para qué lo van a encalar?
Entonces, vamos a hollar, Para eso no estoy ahora.
Exacto.
Esa escena es buenísima.
Escalaron de varias cimas, el K2, que es el K2. También escalaron el K1, que se llamaba así porque K1 tenía que cargar con los suyos.
K1.
Claro, el K1 era más complicado porque no había sherpa y entonces se llamaba ahí el K1. Y cuando llegaba allí cada uno con su tienda, por eso el K2 iban él, el escalador y el sherpa, pero al K1 no había ayuda.
Hombre, pero esta película es muy bonita.
Los sherpas son maravillosos. A mí me llama la atención, un tío dice, un tío para escalar el Everest ahí con la cara congelada, ¿no? Y el sherpa va en babucha.
Y tan tranquilo.
El sherpa va en babucha con una camiseta, pone Carnicería Arietti. Con 80 kilos lo harto.
Y sígueme.
Y mientras
sígueme.
El escalador está ahí, escaladando al sherpa. Juan, ya llega, yo estoy aquí ya. Y después se hace foto el primero, el que llega. Gran éxito de un montañero, de quillas y eso. Si el sherpa sube todos los días a bajar la basura al Yeti. Pasa ahí al Everest, pim, para abajo.
¿Usted
y
ya
ha
no
subido hoy? 500 veces al Everest. Y se lleva los méritos del otro.
Poco vamos, se habla Dios de los sherpas, ¿eh?
Porque los sherpas son unos fenómenos.
O sea, ellos no tienen el mar de oxígeno ese.
Que va, que va. Esta gente ni oxígeno, nada. Esta gente fuman allí y todo, Eduardo. Sube arriba, se fuma un ducado esperando que llegue el montañero. Un ducado negro.
¿Todavía existe el ducado?
Qué barbaridad. Allí sí.
Lo ve usted muy suelto, ¿eh?
Y bueno, una película de montaña maravillosa que ayer la vi en mi casa, Carmela y yo, y ha estado preciosa.
Yo no la conocía, ¿eh?
Yo la vi en el cine.
¿No? Ah, sí, tú la viste. Sí, sí. Usted no estaba viendo el carnaval. Ayer tuvo que ver usted.
No, pero como tengo que hacer ese análisis, pues veo las películas. Veo las películas.
Era lo suyo. De hecho, el director de esta película, Renny Harlin, es
era el marido de Gina Davis, ¿acordáis?
Oh, ah, Gina sí, Davis, sí, la que sí, hizo sí, con sí. Susan Sarandon, Thelma y Luis.
Le van a dar ahora un premio, ¿no? Sarandon, pues esa, sí, sí. Era el ex marido, que rodó después con ella La Isla de las Cabezas Cortadas.
Ay, sí, muy alta,
era el Goya a la trayectoria, ¿no?
A la trayectoria,
a
sí.
A Susan.
A Susan Sarandon. A Susan.
Y la música de Trevor Young, que estuvo aquí, que hablamos de él en el Festival de Música de Málaga, de Música de Cine de Málaga.
Trevor Young.
Hace un par de meses.
Bueno, pues este ha sido el chanálisis del Chano de Cali, esa película de Steven.
Me ha encantado, Chano.
Steven, no, Steven no, sí,
no,
este,
no, de Stallone, Silvestre Stallone.
Máximo Stallone. Riesgo, que ha sido una gran película de la que ha hecho el Chanálisis hoy. Os recordamos el tema del día, que vamos a hablar dentro de un ratito. Estamos hablando hoy de televisores, porque han dicho que los mejores televisores, para que os duren lo máximo posible, son los LCD LED, que os pueden durar mucho, pero claro, ahí está la disyuntiva de si, aunque se logre ver bien estos televisores, te van a aguantar, dijo 15 años, y os estamos preguntando cuántos duran las televisiones, cuántas televisiones has tenido, qué buscas en una televisión, cuál es tu televisión, en fin, contadnos todos ellos vía arroba programa del Yuyo, si lo hacéis por Twitter, o al 670-947-154, 670-947-154. Ahora llega la información y seguimos dentro de un ratito en el programa del Yuyu. Hasta las 5.